El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Hoy en Alemania, en la concentración de la selección, Nacho Fernández, el central del Real Madrid, el capitán del Real Madrid, ha explicado el porqué de su adiós.
Como te digo, una decisión muy difícil, muy meditada, que no tengo ahora ninguna duda, pero ha habido momentos de dudas, de incertidumbre, pero que de verdad os lo digo, que lo hago con total confianza, con total tranquilidad, y sobre todo lo que le dije yo el otro día a mi mujer, ¿no? Que el cariño que he sentido estos días, yo creo que es el mayor título que he ganado en toda mi carrera. ¿El por qué? Porque necesito vivir una nueva experiencia. Llevo toda mi vida en el club. ¿Podría haber aguantado un año más? Podría haber aguantado un año más, sinceramente. Hubiera sido igual de feliz el año que viene que el resto de todos los años anteriores. Pero al final también es un club donde sabéis la exigencia que tiene. Aunque ganemos, tienes que estar el día a día al 100%, ganar, no vale absolutamente otra cosa que no sea estar al máximo nivel en cada día y en cada momento. También es una decisión que a mucha gente le puede parecer rara, pero también es una decisión difícil, pero como he dicho antes, tomada desde lo más sentido de mi interior. Entonces, estoy tranquilo. El club se ha portado también conmigo, que me dijo eso, que si en algún momento quería cambiar de opinión, se me echaba para atrás alguna operación que a mí me convenciera, pues que ahí iba a tener mi casa. Entonces, me hubiera encantado despedirme del Bernabéu como lo hizo Kroos, pero de verdad lo digo, no necesito una despedida como Kroos para saber lo que a mí me quiere este club, tanto compañeros, entrenador, afición. O sea, yo voy por la calle y me siento como el más querido. ¿Que me hubiera gustado tener la despedida? Sí. ¿Que seguramente en un futuro, no de la misma manera, pero de alguna otra forma lo haremos? Estoy seguro que también. A mí me pongo un 10. Cada momento que se me ha exigido estaba ahí para responder. Lo de Nacho siempre cumple. Al principio estaba bien, ¿no? Pero con el paso de los años he demostrado que jugando contra los mejores equipos y los mejores delanteros he dado mi máximo y he sabido sobreponerme a ello. Entonces me considero de los mejores, no es por echarme flores a mí mismo, pero me pongo un 10 por eso, porque he dado mi máximo, he sido feliz en todo momento y yo me quedo con eso.
Y empieza una nueva etapa personal y profesional en Arabia, pero desde hoy Nacho y todos pensamos ya solo en Georgia, en ese partido el domingo de los octavos de final. Por ahí arrancamos, Rodrigo y yo, a situarte cómo ha venido el día.
Faltan 3 días para que España se mida a Georgia en Colonia en los octavos de final de la Eurocopa. La selección le ha metido 10 goles en los 2 partidos de clasificación, pero es una de las revelaciones del torneo y cuenta con Kvaratskhelia y con Mikatadze, el pichichi de la competición. Llamada de atención de Luis de la Fuente.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido derrotando a Portugal. Tendremos que dar nuestra mejor versión para tener opciones de pasar y ganar este partido. Tiene jugadores muy rápidos, que salen muy rápido en transiciones, en contraataques, y hay para que tener mucho cuidado. Y la seguridad que te da haberte clasificado con esta carga de motivación, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
España se ha entrenado sin Jesús Navas hoy por culpa de un pisotón, no parece importante, pero ya sí con Nacho y Ayoce. El domingo volverá el equipo de los 2 primeros partidos, el equipo titular. Este es el georgiano del Levante, Kochorashvili.
Contra España es un equipazo, nunca te alegras a jugar contra ellos, pero bueno, nosotros nos alegramos que vamos a jugar a otro partido, vamos a correr, vamos a tener el balón si se puede y nada, a disfrutarlo lo que hay.
El arbitraje español eliminado de la Euro, la UEFA se carga a Gil Manzano y Hernández Hernández, prescinden para la fase final del torneo de los 2 colegiados españoles, solo continuará Martínez Munuera en el VAR.
Bueno, hemos hablado de nuestro partido, el España-Georgia, pero estos son los otros 7 de los octavos de final. El sábado Suiza-Italia y Alemania contra Dinamarca. El domingo, además del partido de España, Inglaterra contra Eslovaquia. El lunes, Francia-Bélgica y por el otro lado Portugal-Eslovenia. Y el martes, Rumanía-Países Bajos y Austria-Turquía. Si ganamos, nos enfrentaremos el viernes a las 6 de la tarde a Alemania o a Dinamarca. Y como el cuadro es como es, en el horizonte de las semifinales, si llegamos, podríamos medirnos a Francia o a Portugal, casi nada.
Ya hay horarios para la primera jornada de Liga en Primera División. El jueves 15 de agosto a las 7 de la tarde, Athletic-Getafe. A la misma hora, el sábado 17, Osasuna-Leganés. Y el domingo, Real Sociedad-Rayo Vallecano. Y a las 9, Mallorca-Real Madrid. El lunes 19, a las 9 y media de la noche, Villarreal-Atlético de Madrid.
Algunas cosas del mercado que sigue en marcha a pesar de la Euro. El Madrid ha ejecutado la opción de compra de Joselu previa a su marcha a Qatar. Ya es oficial también que Jaime Mata va a jugar en Las Palmas una temporada con opción a otra. En Villarreal se habla ya del principio de acuerdo entre el equipo de la Cerámica y el portero del Leganés, Diego Conde. Y este es Lenormand en Radio Marca, preguntado sobre su inminente fichaje por el Atleti.
Estoy muy centrado con la selección y vamos a tener más en el tiempo de hablar de esto después de la Eurocopa. Que como he dicho, yo creo que lo más importante para mí es dar todo para esa camiseta e intentar ganar la Eurocopa.
Y una noticia también de la Liga F: Víctor Martín es el nuevo técnico del Atlético Femenino. Estefanía Banini se marcha del club.
Y baloncesto, último entrenamiento de la selección en Madrid antes de viajar a Alicante para el amistoso ante la República Dominicana. Alex Abrines sufre una microrrotura fibrilar y su concurso en el preolímpico está en el aire. Sergio Escariolo espera a Juan Núñez, que estará en el draft de esta noche de la NBA.
Esperemos que todo vaya bien como él desea, que sea elegido en el draft y que luego volverá. Obviamente ya se ha perdido unos días importantes. Evidentemente es un acontecimiento muy, muy importante, único, ¿no?, en la historia, en la vida de un jugador, así que y esperemos que vuelva más tranquilo, porque evidentemente estos días anteriores para él han sido bastante ajetreados, muchas cosas que se le han cruzado en la cabeza.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Ayer en la concentración
en Onda Madrid.
Ahora sí, ayer en la concentración de España en la Selva Negra tuvieron un día tranquilo, un día libre, pero luego estaban todos pendientes de la tele porque queríamos saber contra quién nos toca. Y nos ha tocado Georgia.
Que no es seguramente el rival previsto, no es seguramente una potencia de las que ha caído en la tercera plaza de su grupo, es una selección emergente que conocemos sobradamente porque ya fue rival nuestra en la fase de clasificación para esta Eurocopa, pero no es la misma Georgia y sobre todo anímicamente no es el mismo equipo, es un conjunto que por primera vez en su historia se planta en una fase clasificatoria ya, en una eliminatoria final de una fase final y que por lo tanto nos va a complicar pues hasta donde sea capaz de llegar. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la selección se quiere plantear el partido como que es ante una selección peligrosa, ni mucho menos se considera a Georgia como un trámite antes de los cuartos de final.
Sí, y eso que de las 6 veces que se han enfrentado en la historia en partido oficial España y Georgia, ha habido 6 victorias españolas, algunas por la mínima, como en el 2012 o en el 2016, 0-1 en ambos encuentros en Tbilisi, o en el 2021, que acabó el partido con 1-2 a favor de España. El pasado año, en la fase de clasificación para la Eurocopa, el 8 de septiembre, Georgia 1, España 7, con triplete de Morata o goles de Nico Williams y Lamine Yamal. Y el 19 de noviembre, también del pasado año, España 3, Georgia 1 en Valladolid, con tantos de Lenormand o Lamine o Ferran Torres. La única derrota española data del 7 de junio del 2016, amistoso antes de la Eurocopa, en el Coliseum de Getafe, 0-1 para el conjunto georgiano. Y es un equipo sólido en defensa con un gran portero, el guardameta del Valencia, Mamardashvili, y dos atacantes de enjundia, Baraskelia y Mika Udadze, que pasa por ser el mejor goleador de la Eurocopa. Por eso, Luis de la Fuente tiene máximo respeto para el combinado georgiano.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo. Tendremos que dar nuestra mejor versión, como siempre nos exigimos, pues para tener opciones de pasar y ganar este partido. Igualmente, esta trayectoria nuestra pues nos da a nosotros también un impulso muy importante, reafirmarnos en cuál es nuestro camino, reafirmarnos en cuál es nuestra idea futbolística y seguir creciendo. Si queremos llegar lejos en este en la Eurocopa, pues se exige una mejora constante y tiene que ser ya por el MDT del próximo partido.
¿Qué ha hecho España Bonilla y, sobre todo, cómo está España a tres días de los octavos?
Pues después de la jornada de descanso que tuvo en el día de ayer el conjunto español, ha vuelto a los entrenamientos con 25 jugadores a disposición de La Fuente. Solo ha faltado Jesús Navas, que sigue teniendo molestias en el pie. Recordemos que el jugador del Sevilla fue sometido a pruebas médicas que descartaron la lesión el pasado martes. Y al entrenamiento grupal sí se ha unido el bético Ayoce, ya recuperado de la elongación muscular que se produjo en el partido de Italia y que le impidió jugar ante el conjunto de Albania.
Gracias, Bonilla. Rodrigo Marciel, ¿qué te dice la selección georgiana?
Para ellos es un auténtico regalo estar en la Eurocopa y ya pasar la fase de grupos les quita absoluta presión. No tenían ninguna y tienen, bueno, pues ya lo conocemos, evidentemente, lo mejor en la portería y lo mejor en la delantera, con lo que se sustentan muchos equipos para sobrevivir en los pequeños torneos, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el estilo de Georgia, es verdad que los dos últimos precedentes España ganó con facilidad, con un margen muy claro, pero es un conjunto que va a ir con una idea muy prefijada de esperar a la selección española, que tiene un físico muy potente, que lo vimos sobre todo ante Portugal, y bueno, yo creo que más peligroso de lo que da el nombre del país, ¿no? Es un equipo que le cuesta una barbaridad tener la posesión, que cuando tiene el marcador a favor aguanta muy bien atrás, como ha hecho contra Portugal. Ese es un poco el miedo ante una defensa que funciona bien, que España se empiece a bloquear y que ellos estén cómodos a la contra, ¿no? Tiene a un jugador como Kvaratskhelia que no tienen ni esas selecciones, ¿no? Como Eslovenia o Eslovaquia, no tienen un jugador tan con tanta calidad, y ahí es donde reside el peligro de esta selección.
La euforia de los georgianos ayer después de ganarle a Portugal. Tú conoces Georgia, ¿no, Rodrigo?
Conozco Georgia, tengo la suerte de conocer Georgia, sí.
Ya imagino. Ahora imagina tú cómo lo estarán viviendo allí, porque nadie contaba con ellos. Para ellos esto es mucho más que llegar a unos octavos de final.
Bueno, hay que partir de la base de que Georgia es un milagro de país porque está situado entre Rusia y Turquía, dos superpotencias mundiales desde hace mucho tiempo. Ellos han resistido manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, incluso enfrentándose históricamente a los dos gigantes en algún momento de su historia. Y por lo tanto hay un orgullo nacional muy desarrollado y el fútbol hace de espita para que todo eso salte por los aires. Y ahora Georgia es un país en efervescencia mirando la Euro. Y eso que el fútbol nunca fue el principal deporte, allí se estilaba más la lucha tradicionalmente, pero ha llegado la globalización y ahora evidentemente es un país volcado con su selección, tiene incluso una estrella mundial como Kvaratskhelia y por lo tanto son días felices e históricos los que se están viviendo en el Cáucaso.
Bueno, cambiamos lo de madrileños por el mundo por georgianos en Madrid. Elena Castro ha dicho: dejadme que esta tarde me dé una vuelta, que voy a encontrar a eufóricos seguidores de su selección. Y se ha ido a San Sebastián de los Reyes. Hola, Elena.
Se podría decir, Nacho, que no entraba en las quinielas ni de los más expertos en fútbol. Un país nacido en los 90 y con 3,5 millones de habitantes, Georgia ha hecho historia en esta Eurocopa de 2024. Más de 7 horas y 5.000 kilómetros nos separan de nuestros rivales. Sin embargo, un pequeño rincón de Tbilisi está en Alcobendas. Este pedacito de Georgia tiene cuadros con imágenes de los rincones más bonitos de este país, de la costa oriental del Mar Negro. Tengo que decir que la verdad es que me dan ganas de cogerme ahora mismo un avión e irme para allá, y un mural que ocupa casi toda la pared del lateral de este local directamente te traslada a esas montañas, esos rincones tan especiales de Georgia. El restaurante GeoSpain, el Rincón de las Delicias, además de ser un viaje a ese país al que nos enfrentamos este domingo, también te permite degustar algunos de los platos de su gastronomía típica, como el satsibi y el hachapuri, no apta para aquellos a los que no les gusta el picante. Y también podemos ver esa mezcla de la fusión de España y Georgia en su decoración y en un mapa que han personalizado para hablar de esa fusión, de esa unión de dos países. Su bandera, una cruz roja sobre fondo blanco, está colgada en el salón del restaurante junto a un globo en forma de copa en el que se puede leer en inglés: tú eres el número uno. ¿Cómo lo piensan de su selección de Georgia? Este miércoles decenas de personas se han dado cita para celebrar el pase a octavos de Georgia aquí, porque se ha convertido en un punto de encuentro a los georgianos en Madrid, y de hecho nos hablan de que ya no es que sean amigos, es que directamente son familia. Y para este domingo ya están casi llenos para el partido decisivo frente a España.
Ya imagino, Elena, pero es una hora todavía un poco pronto, 8:45 para cenar, pero ya hay georgianos ahí.
Pues Nacho, estoy fantásticamente acompañada de Eka, propietaria de este fantástico restaurante GeoSpain, el Rincón de las Delicias en Alcobendas. Eka, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Aquí habéis convertido en un pequeño oasis para los georgianos y para los madrileños que queramos acercarnos aquí para conocer la cultura de vuestro país, de Georgia.
Eso es ha sido la idea mía, ¿sabes? Para que no hay muchos restaurantes que pongan comida georgiana, pues ha sido idea eso, para que la gente conozca nuestras tradiciones, nuestras culturas y comida, sobre todo comida georgiana.
Además, imagino que se sentirán como en casa, sobre todo que ahora mismo estamos con la Eurocopa, tenemos justo a nuestro lado la bandera de Georgia. ¿Cómo estáis viviendo vosotros aquí en Madrid esta Eurocopa?
Pues con mucha emoción, la verdad que estamos muy emocionados todos y estamos esperando que ganemos con España también. Me encantaría, y todo el mundo estamos rizando con eso, que hay que ganar en Georgia también, para que luego vamos a hacer muchas emociones y la gente nos conocía, van a conocer mucho más. La Georgia, que es muy pequeñita, que no conoce 80% del mundo, sobre todo la bandera no saben de Georgia, es que en la mapa no se ve Georgia. Entonces yo tengo mucha gana que nos conozcan mucho más.
Habéis conseguido un hito histórico, que es clasificaros para la primera Eurocopa, además llegáis a octavos, os enfrentáis a España. El restaurante va a estar lleno completo.
Eso esperamos, sí. Hemos estado llenos ayer y vamos a estar, creo que ya, llenos el domingo.
Nacho, yo me quedo por aquí degustando algunos de los platos más ricos, que sé que te estoy dando envidia, pero no te preocupes, te llevaré algo a la redacción.
A ver,
un abrazo.
Si es verdad. Gracias, Elena. Nuestro partido de cuartos el domingo a las 9 de la noche. Hay otros 7 cruces de los que van a salir los cuarto finalistas. Jorge Torres y Dani Martín tienen los detalles de nuestra parte del cuadro, que es la dura, 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 y de la otra.
Además del España-Georgia, el lado de la muerte del cuadro nos deja con enfrentamientos muy atractivos, como el partido del anfitrión, Alemania, contra una de las actuales semifinalistas del torneo, como es Dinamarca. O como la eliminatoria entre la Portugal de Cristiano y una de las revelaciones del torneo, la Eslovenia de Jan Oblak. Y por supuesto, el partido más atractivo sobre el papel, Francia-Bélgica. Una Bélgica que quedó segunda de su grupo y por ello se condenó a enfrentarse a una de las grandes favoritas de este lado. Un lado del cuadro que Yanni Carrasco, jugador belga y viejo conocido de la afición del Atlético de Madrid, analizaba así.
Sí, la verdad que es el lado, vamos a decir, entre comillas, el más complicado, pero se ve que en este torneo no hay partidos fáciles. Hay muchos equipos que terminaron segundo, tercero. Lo más importante es poder seguir en ese torneo y estamos felices.
Si España consigue pasar a cuartos, su rival saldrá del duelo entre Alemania y Dinamarca. El otro semifinalista de este cuadro saldrá de los enfrentamientos del otro lado, entre Portugal, Eslovenia y Francia, Bélgica. Un partido en principio duro para los franceses antes de afrontar una hipotética semifinal contra la selección que dirige Roberto Martínez.
Por la otra parte del cuadro también tenemos enfrentamientos interesantes, pero de selecciones en principio de menos nivel. Los más destacados son el Suiza-Italia del sábado a las 6 de la tarde y el Inglaterra-Eslovaquia del domingo también a las 6. Los italianos pasaron como segundos y se miden a una Suiza que también pasó como segunda y que siempre da guerra en estos torneos. Por su parte, Inglaterra, que se clasificó como primera pese a no dar el nivel que se espera de ella, se medirá a Eslovaquia, que se tuvo que conformar con pasar como tercera. Y las dos selecciones que salgan vencedoras de estos dos partidos, del Suiza-Italia y del Inglaterra-Eslovaquia, se verán las caras en cuartos de final. Por el otro lado, los partidos que nos quedan son Rumanía-Países Bajos y Austria-Turquía. Los dos se juegan el martes que viene. Primero, a las 6, se mide en Rumanía, que ha sido una de las sorpresas de esta Euro tras clasificar como primera, y Países Bajos, otra selección de la que se espera más, que se ha clasificado como tercera de grupo. Y justo después, a las 9, turno para Austria, que también dio la sorpresa, siendo primera en el grupo de Francia, y que se mide a la Turquía de Arda Güler, la selección turca que tendrá que mejorar y mucho la imagen que ha dado en los últimos dos partidos si quiere seguir avanzando. Y los dos que salgan vencedores de estos encuentros, del Rumanía-Países Bajos y del Austria-Turquía, se medirán en cuartos de final.
Vamos a volver a nuestra comunidad, nos quedamos aquí. Lo primero, Gabriel, para que nos sitúes lo que está pasando en los cinco equipos madrileños de primera.
Sí, ya se conocen los horarios de la primera jornada de Liga. Athletic Getafe, jueves 15 de agosto a las 7, Osasuna Leganés, sábado 17 a las 7, Real Sociedad Rayo Vallecano, domingo 18 a las 7, Mallorca Real Madrid después a las 9 y Villarreal Atlético de Madrid, lunes 19 de agosto a las 9 y media. Precisamente, el Atlético de Madrid ha confirmado su primer amistoso de pretemporada, 7 de agosto en Hong Kong, contra el Kichí a las 2 hora española. En el Getafe, esta mañana se ha hecho oficial la llegada de Jaime Mata a Las Palmas, tras quedar libre del conjunto azulón que firma por una temporada con opción a otra. En el Leganés, mañana se vivirá una fiesta en Butarque en la despedida del fútbol del excapitán Martín Mantovani, un partido entre exjugadores e influencers a las 8 y media de la tarde con entradas a 10 euros. Y en el Rayo Vallecano la noticia es bebé, que había la posibilidad de que el jugador dejase el Rayo este verano, pero aún le queda contrato hasta 2025 y parece que va a continuar en el equipo de Vallecas.
Sintonía de Madrid al tanto, Poblador. Empezamos por lo de Parla. ¿En qué queda la historia del equipo parleño?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En torno al lío de la permanencia del Parla y el ascenso del Álamo a tercera división, sin novedad en el frente. La agrupación deportiva Parla ha recibido la primera contestación del comité delegado de la Española en la Federación de Fútbol de Madrid, y el que sube es el Álamo. El Parla recurrirá a la Española sabiendo que el reglamento de la Federación Nacional le da la razón. En la misma situación que el Parla se encuentran 9 equipos de otras territoriales y, salvo para el Parla, la comunicación ha sido que seguirán en tercera federación ocupando la vacante que deja el equipo que asciende. Esta duplicidad contradictoria de reglamentos nos llevaría, en mi opinión, a un grupo supernumerario. Si los comités no le dan la razón al cuadro parleño, la vía de la justicia ordinaria está abierta. Para el Álamo la situación es la contraria, pero es que también lleva razón. Vamos, que los dos clubes tienen un reglamento en el que ampararse para estar en tercera la temporada que viene. En una hora y media, más o menos, en el recinto ferial de Usera, dos deportistas del barrio serán los encargados de dar el pregón de las fiestas, y los dos son la prueba del gran momento que vive el fútbol femenino en España y especialmente en la Comunidad de Madrid. Ricardo Galeano, seleccionador madrileño sub-17, y por segunda temporada campeón de España de la categoría, y Carla Camacho, usereña, canterana del Real Madrid y jugadora ya del primer equipo, y que además ha superado una grave lesión en los últimos tiempos. Hace 28 años que no se celebraba. Es el torneo más antiguo de España, que empezó a celebrarse con equipos locales de Leganés en 1982... aprovechando el tirón del Mundial de España. El esfuerzo de muchos exjugadores del Pepinito y que llegaron al fútbol profesional y modesto de la Comunidad de Madrid, hace que desde hoy el Pepinito vuelva a ser noticia por el inicio de la competición. Ayer ya se celebró un partido benéfico a favor del comedor social Paquita Gallego, una institución dentro del municipio de Leganés, un partido de viejas glorias del Lega y del fútbol madrileño y español. La cifra total de los equipos que jugarán el Pepinito 2024 será de 106 equipos y un comité organizador plagado de exjugadores del Leganés y que en su día disputaron este famoso torneo madrileño. José Gutiérrez Guti, organizador y presidente del Pepinito del torneo 28 años después.
Sobre todo vuelve a ver cómo los niños y niñas sonríen porque el torneo de su ciudad, pues el mítico Pepinito de Leganés, pues vuelve a salir a la palestra. La verdad es que hay muchísimo trabajo detrás de todo esto. Prácticamente un año desde que el vicepresidente Lorenzo Pinés y yo, como presidente, nos pusimos manos a la obra para recuperar este torneo y por fin hoy vemos la luz después de 28 años. Y vuelve este torneo.
Un torneo que desapareció por falta de compromiso y de ayudas públicas, algo que no ha ocurrido en esta edición, que ha posibilitado que el Pepinito de Leganés vuelva a ser una realidad.
Muy ilusionados, muchísimo trabajo detrás, muchas horas que le hemos quitado a nuestras propias familias, a nuestros propios trabajos, y esperemos que todo sea un éxito y que todo el mundo disfrute y que lo tengamos en la retina y en la memoria durante todo este verano, cuando terminemos el día 30 de junio con el colofón de las finales en el estadio de Butarque.
Capítulo de agradecimientos a entidades públicas y a entidades privadas que han hecho posible que 106 equipos, fútbol de integración, fútbol femenino y el fútbol masculino, se den cita en las instalaciones de Leganés.
Muchas gracias también al Ayuntamiento de Leganés por su colaboración, a Westfield Parque Sur por haber apostado por este deporte de cantera desde el principio, y a los distintos patrocinadores, que la verdad es que no hay palabras para agradecerles cómo están colaborando con todo esto. Hemos pasado también un momento, digamos ahí, de apuro, y hasta el último momento una empresa que se llama Proyectón pues ha sido la que ha abrido a salvarnos y ha sido la artífice principal de que estos niños tengan esas camisetas.
Y es que era una tradición del Pepinito de Leganés que todos los niños que participaran en él se llevaran su camiseta conmemorativa. El Futsi Navalcarnero peleó hasta el final, pero no pudo lograr el título de la máxima categoría del fútbol sala femenino. En Onda Madrid hemos querido y queremos reconocer el trabajo hecho por las jugadoras de Sergio Bretón y el propio entrenador en una temporada plagada de dificultades, de lesiones muy graves, pero que han disputado tanto que han llegado a esa finalísima ante el Pescados Rubén Burela, en la que no eran favoritos. Honores para el Futsi Navalcarnero.
Con honores recibimos también ya a Cueto desde la redacción de Telemadrid.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar mucho de Nacho, que ya luce su nueva camiseta del Alcatzía. Michel ha sido clave en su fichaje y sabremos un poquito más sobre lo que le espera a partir de la próxima temporada en Arabia Saudí, en un club recién ascendido. Además, la última hora de la Eurocopa con la selección española e imágenes curiosas que dan mucho colorido a todo lo que hay alrededor de la competición, al margen de lo futbolístico. Y hemos estado con Celia Calzada, la única española seleccionada para el Mundial de Kung Fu en China. Representará una escuela madrileña, hace 8 años comenzó su aventura y será su primer campeonato del mundo, aunque eso sí, necesita ayuda económica para cumplir su sueño. Les espero, como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Y aquí en El Enfoque, más información desde ya.
And all of my witnesses keep turning up.